José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partido de las 12. Ha comenzado la jornada de fútbol. Getafe 1, Eibar 1. Marcó Velázquez, empató Borja Bastón cuando quedaban 3 minutos. El Getafe con este punto sale del descenso. Tiene 28. El Eibar tiene 38 puntos. Hoy es el día de Evangelio, porque es el día de los sorteos europeos. ¿Qué pasa, Evangelio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Tantos años juntos y no me crees, Corrochano, lo que yo te digo, que te lo digo, que va a ser bonita la eliminatoria entre el Barça y el Atleti.
Sorteo de cuartos de la Liga de Campeones. Si no lo saben a esta hora es que no les interesa el fútbol. Barcelona-Atlético de Madrid, martes 5 de abril, en el Camp Nou, la vuelta en el Calderón. Y Wolfsburgo-Real Madrid, 6 de abril, la vuelta en el Bernabéu. Además, Bayern de Múnich, Benfica y Paris Saint-Germain-Manchester City. Bueno, el Barça-Atlético de Madrid ya sabemos lo que significa. El Wolfsburgo, dirías tú, Evangelio, que es un rival para el Real Madrid fácil, difícil, asequible.
En el escalón más bajo de los que había, junto con el Benfica, para mí.
O sea, tú ponías penúltimo al Wolfsburgo y último al Benfica, ¿o qué?
No, en el mismo escalón.
En el mismo, ¿no?
Yo sí, en un escalón parecido.
He visto en las apuestas que se paga más que el Benfica gane la Liga de Campeones que el Wolfsburgo, un poquito más, o bastante más, dentro de lo imposible que parece.
O sea que en teoría era más flojito el para los apostantes era más flojito
sí,
el Benfica
para las casas de apuestas, ¿no? Que son los que hacen estos rankings. Bueno, sorteo de cuartos de final de la Europa League con 3 equipos españoles: Atleti de Bilbao, Sevilla y Villarreal, Sparta de Praga, el día 7 de abril. Sparta de Praga, Marcinho ha dicho, pues no voy a engañar, quería este equipo, el Sparta de Praga, ¿no?
Es que viene de eliminar al Nápoles y al Leverkusen, o sea que es normal.
El Villarreal.
Claro, claro.
El Sparta de Praga le metió mano al Lazio ayer.
Sí, 0-3, le ganó en Roma. Y tiene varios jugadores que los vamos a ver contra España en
sí, es verdad, que juegan contra la República Checa, ¿no?
Porque unos están debutando ahora, porque han tenido en la recta final de la fase de clasificación, Chequia ha tenido muchos lesionados y el entrenador ha ido metiendo a mucha gente del Sparta de Praga.
Mira qué dato. Pedro Martín, da el dato que me has dicho antes de empezar el programa.
Pues que en las tres últimas temporadas, de 44 eliminatorias disputadas por los equipos españoles frente a equipos extranjeros, han superado 41.
O sea, contra equipos extranjeros, los españoles en los tres últimos años solo han perdido 3 eliminatorias. Qué pasada.
Es una salvajada.
Qué pasada, ¿eh? O sea, que nos eliminamos entre nosotros.
Sí, prácticamente. Como este año. Las últimas temporadas ha habido más eliminaciones entre equipos españoles que eliminaciones frente a equipos extranjeros.
Es la edad de oro del fútbol español, sin ninguna duda.
Sin clubes seguros.
Sí. Bueno, la lista de Del Bosque para los amistosos contra Italia y Rumanía, que se juegan en Semana Santa. Jueves Santo y Domingo de Resurrección. Como contó Miguel Ángel Díaz, Diego Costa fuera de la lista. Dice Del Bosque que es por problemas físicos. Luego lo hablamos. Convocado a Duriz, como se esperaba, y Sergi Roberto. No está Carvajal ni Iniesta, este último por problemas musculares. Fórmula 1, Australia. Se está disputando ya este gran premio. El más rápido en el día de hoy ha sido Hamilton. Quinto, Carlos Sainz. Sexto, Alonso. Luego estamos con Carlos Miquel. Motos Qatar, MotoGP. El más rápido por el momento es Giannone. Segundo, Lorenzo. Tercero, Márquez. Quinto, Viñales. Sexto, Pedrosa. Séptimo, Rossi. Luego estamos con Borja González en Qatar. Euroliga, Unicaja 72, Estrella Roja 78. Eliminado Unicaja. Todavía quedan 3 partidos, pero ya está eliminado. En el otro grupo, en el que están el Barça, el Caja Laboral y el Real Madrid, Olympiacos 74, Zalgiris 59. Está muy apretado todo. Rafa Nadal, en Indian Wells, le ha ganado en cuartos a Nishikori, 6-4 al japonés y 6-3. Nadal dice que ha jugado el mejor partido de la temporada. Está esperando rival del partido que se está jugando entre Songa y Djokovic. Ha ganado el primero Djokovic 7-6. Está ganando el segundo 5-4. Está muy apretado el segundo set. Y felicidades a Ander Mirambel, que ha ganado la Copa América en Lake Placid, en Estados Unidos. Ha ganado 5 pruebas de las 6 en las que ha competido. Esto es, para mí, es algo extraordinario, porque él es un pionero. No hay nadie más que haga esqueleto en ese nivel en España. Vamos con el reto de Pedro Martín. ¿Tienes reto, Pedro, para la gente?
Sí, sí, tengo, claro, evidentemente, viernes, pues toca.
¿Qué dice?
Y el reto es, como empiezan el Mundial de Motociclismo y el Mundial de Fórmula 1 el mismo fin de semana,
sí,
pues vamos a hacer, ¿en qué coinciden las dos cosas? Porque se corren en circuitos, ¿no?
Sí.
Pues entonces las preguntas, cosas, sí, las preguntas de hoy van a ser sobre circuitos.
Podrían ser sobre gasolina, que llevan también.
Sí, también, y llevan neumáticos también, sí, pero vamos.
circuitos.
El asunto es que las dos especialidades necesitan circuitos para correr, ¿no?
Muy bien, pues Pedro Martín pregunta esta noche por circuitos. Es un bonito tema, ¿eh? Sí. Y muy bien traído en una imaginación.
¿De qué país son? O sea, son preguntas muy fáciles.
Muy fáciles, vale. Pregunta por circuitos a los oyentes. Ya saben que estamos en la segunda parte del cuadro, que los premios son los habituales. El libro, ¿tenemos todavía el gran libro de los récords? El gran libro de los récords de Pedro Martín es uno de los regalos, el lote de productos COPE. Pasar a la siguiente ronda, que permite optar al premio que se está currando Jorge Evia. Sobre él recae todo el peso, la responsabilidad de conseguir un buen premio para el ganador. Sé que estás escuchando... Y sé que estás sonriendo. Y si no, te lo contarás.
Y la satisfacción y los laureles de eso ganar es, eso es. Concurso.
Efectivamente, ganarle a Pedro Martín en su reto. Muy bien, vamos con la Champions, con la Liga de Campeones. La Liga de Campeones, la mejor competición de clubes en todo el mundo. Ya saben, Barcelona, Atlético de Madrid y Wolfsburgo, Real Madrid. Emilio Butragueño, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dice la gente, la mayoría, que ha tenido suerte el Madrid. ¿Y el Madrid qué dice?
Pues el Madrid dice que hay que jugar la eliminatoria, que todos sabemos lo que es la Liga de Campeones. Y cuando acabe la eliminatoria te diré si hemos tenido suerte o no. Es verdad que al principio, antes del sorteo, pues la verdad que había equipos muy, muy peligrosos, esa es la verdad. Pero eso no quiere decir que la eliminatoria contra el Wolfsburgo vaya a ser fácil. Siempre somos conscientes de lo que significa la Liga de Campeones, de lo complicado que es jugar en Europa, lo que puede significar cometer un error o tener 15 minutos malos, pueden ser fatales, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos que afrontar la eliminatoria con la máxima atención, siendo conscientes de las dificultades que vamos a tener. No vamos a enfrentar a un equipo alemán, todos sabemos lo que eso significa, con una gran mentalidad ganadora. Y luego, además, para ellos una motivación extraordinaria, el hecho de estar por primera vez en los cuartos de final de la Liga de Campeones y también, ¿por qué negarlo?, enfrentarse al Real Madrid. Por lo tanto, tenemos que estar muy, muy, muy atentos a todos los detalles y ofrecer nuestro mejor nivel. Si no es así, pues tendremos muchos problemas.
Te iba a decir, Emilio, que como tú ya has hecho un montón de sorteos, sabes cómo va, que sale la bola del Madrid y enfocan directamente al representante del Madrid y enfocan tu cara. Y hay que poner cara de póker, ¿no? Aunque esté muy contento o muy triste, hay que poner cara de póker, ¿no?
Sí, bueno, al final es que esto de los sorteos, uno dice, qué suerte o qué mala suerte, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando llegamos a la final de la Liga de Campeones, nos enfrentamos al Bayern Múnich, que en teoría era el rival más difícil para aquella semifinal. Y en cambio, pues llegamos a la final después de hacer un partido extraordinario en Alemania. O sea que, de los tres rivales, la Juventus, porque los otros dos eran el Bayern Múnich y el Barcelona, pues la gente pensaba que esa eliminatoria contra la Juventus, y luego al final pues no fuimos capaces de eliminarlos. O sea que en el fútbol y mucho más en la Liga de Campeones y en Europa, todos sabemos que el nivel es muy alto y que cualquier rival te puede eliminar. Por lo tanto, insisto, nosotros tenemos que preparar muy bien la eliminatoria y ojalá que estemos inspirados, que Zidane pueda contar con todos los jugadores y que respondamos a las expectativas y a las exigencias.
Emilio, como curiosidad, el presidente del Wolfsburgo es un español, es un madrileño. Se llama Francisco García, Paco García, y dicen que es madridista, ¿no? Que tiene simpatía por el Madrid.
Tenemos muy buena relación con él y efectivamente el presidente nuestro, muy amigo del presidente del Wolfsburgo. La verdad que en ese sentido pues nos va a servir para fortalecer las relaciones con ellos, sin duda.
Sí, ha estado en Madrid alguna vez, le he visto en la entrada de los coches Audi, normal.
Correcto.
O sea, sí, que sí. No sé si os habéis mensajeado o algo, tienes esa confianza con él para hacerlo, o el presidente te ha dicho algo, o habéis hablado.
No he hablado con él, pero sí, tengo muy buena relación y de hecho, cuando consiguen un buen resultado, pues normalmente le envío un mensaje.
Bueno, Emilio, cosa rápida. Hoy en la prensa en Barcelona, antes del sorteo, publicaban: queremos queremos el Madrid. ¿Qué te provoca eso? Como diciendo, lo entiende todo el mundo, como diciendo, el Madrid es muy fácil.
Hombre, nosotros queremos estar pendientes de lo nuestro, sinceramente. Lo que opinen los demás, pues por supuesto que respetamos todas las opiniones. Nosotros lo que queremos es dar alegrías a nuestra afición. Ahora nos ha tocado el Salzburgo, hay que preparar bien esa eliminatoria, hay que intentar por todos los medios llegar a las semifinales, que es el gran objetivo, y ahora mismo es lo que realmente nos importa. Todo lo demás, pues la verdad, creo que está en un segundo plano.
La eliminatoria llega justo después del Barça-Madrid, y es una sensación, no digo que sea una certeza con todo el mundo, el partido entre el Barça y el Madrid provoca en el madridista cierto temor de que el Barça, estando muy bien, le pueda hacer daño al Madrid. ¿Tú qué le dirías al madridista?
No, yo creo que tenemos que estar muy, muy tranquilos. En cualquier caso, nosotros tenemos pasado mañana un partido muy difícil en casa contra el Sevilla, luego los jugadores se van a ir con sus selecciones, por lo tanto nos queda bastante tiempo para ese encuentro.
Pero les dices que no tengan miedo.
Dicho eso, estamos hablando del Real Madrid. El Real Madrid tiene jugadores de primera categoría mundial. Nosotros podemos afrontar cualquier desafío en cualquier lugar, en cualquier estadio, con las máximas garantías. O sea que en ese sentido, sinceramente, nosotros pensamos que tenemos un gran equipo. Estamos llegando al momento crítico de la temporada. Y estoy convencido de que el equipo va a responder a lo que esperan nuestros aficionados.
Peligroso, difícil fiarlo todo a una competición, ¿no? Que lo habéis fiado todo por las condiciones que se han dado durante la temporada, la Champions, ¿no?
Se han dado las circunstancias, el equipo, es verdad que nos hemos dejado muchos puntos en la Liga y estamos lejos, pero la temporada no ha terminado. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por terminar bien, por luchar hasta el final, y ojalá que tengamos esa cuota de suerte que se necesita para poder conseguir los objetivos y que los jugadores estén inspirados.
Dos últimas. ¿Qué te ha parecido la otra eliminatoria potente, la del Barça-Atlético de Madrid? Se supone que es... Yo digo que los dos eran aspirantes a ser finalistas. Uno de ellos no lo va a ser.
Sí, sin duda. Sin duda son dos equipos de máxima categoría. El Barcelona es el actual campeón y el Atlético de Madrid ha demostrado en los últimos años que puede competir contra cualquier equipo. Su forma de jugar, ellos han encontrado la manera de poder competir al máximo nivel. Es un equipo muy, muy incómodo, recibe muy pocos goles, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Ahí Simeone está realizando una labor sensacional y va a ser una eliminatoria, yo creo, muy interesante para el aficionado, muy igualada. El Atlético de Madrid, se ha demostrado. En los dos partidos de Liga han sido dos partidos muy, muy parejos. El último en el Nou Camp, incluso con un jugador menos, con dos jugadores menos, le hizo frente al Barcelona en su estadio. Por lo tanto, yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada.
Y la última, Emilio. Benzema, la última información de Liberación que le relacionaba con blanqueo de dinero. ¿Os ha dicho algo Karim Benzema?
Con respecto a Karim, nosotros tenemos claro, para nosotros es un jugador muy importante. Nosotros tenemos que crear un ambiente lo más favorable posible para que él desarrolle todo su talento, y eso es ahora mismo lo que nos importa. Nosotros apoyamos a Karim, lo que queremos es que nos ayude para estos últimos meses de competición tan importantes para nosotros, y eso es ahora mismo lo fundamental.
¿Creéis que hay una campaña de desprestigio hacia Benzema?
Bueno, la verdad es que es sorprendente, porque es un gran deportista, no es en absoluto un hombre conflictivo, y en ese aspecto nosotros estamos muy contentos con él como profesional y como compañero, esa es la verdad.
Emilio Butragueño, gracias, mucha suerte en la eliminatoria, que pase el Madrid.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, está aquí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchando a Emilio Butragueño.
Como sé que te hace ilusión que venga, venido,
¿eh? Lo tenemos que hacer futbolero viajero.
Sí, 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 no me voy a ir aquí dentro de la noche.
¿Qué tal ha caído en el Madrid y el Wolfsburgo? En los jugadores, bien, ¿no?
Yo ahora te lo he dicho bastante bien, Emilio, que evidentemente nadie...
No van dando saltos por la calle, pero...
No, evidentemente, y nadie puede negar que antes del sorteo, pues todo el mundo prefería al Wolfsburgo o al Benfica, pero también es cierto que entre la plantilla se había hablado de que para llegar al objetivo, que es ser campeón de Europa, hay que ganar a todos los rivales que se pongan por delante. Así que más tarde o más temprano te van a venir los rivales más difíciles. Y eso será buena señal porque significa que vas avanzando.
No, es que de esta se va o el Barça o el Atlético fuera y el PSG o el Manchester City fuera, porque creemos que el Bayern, ahora lo vamos a hablar, el Bayern de Múnich le va a ganar al Benfica.
Por eso, así que en general se puede decir que satisfacción, y se ha recibido evidentemente con satisfacción esa bola en el sorteo.
Oye, de Benzema, ¿quieres decir alguna cosa? Me he oído comentar que si le había dicho a sus compañeros lo que significaba esto, que parece que no es tan grave como dice el titular.
Hay que ver, porque estamos hablando de una cosa en septiembre que ha visto la luz ahora, así que Benzema es bastante discreto con estos asuntos, simplemente cuando se dirige a sus compañeros es para tranquilizarles. Para él todo forma parte de una campaña, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en contra de él, y él se lo toma con relativa tranquilidad. No puede tener la tranquilidad absoluta porque está envuelto en unos casos bastante feos, pero él lo que transmite al resto es tranquilidad. Y no solo que lo transmita verbalmente, sino que cuando la gente le ve, por decirlo de alguna manera, más tranquilo que nunca, en su mejor momento. Con lo cual, a tenor de esas sensaciones, hace pensar que piensa que todo se va a resolver a su favor. Pero vamos a ver, porque estamos hablando de la justicia y evidentemente ni el propio Benzema puede tener la certeza de que todo le va a salir bien de aquí a
junio. Vale, y lo otro es Bale. Han llegado a un acuerdo, el seleccionador Coleman y Zidane,
¿sí?,
para los dos partidos. Tenía Irlanda del Norte en Cardiff y tenía Ucrania en Kiev.
Hoy ha dado la lista de convocados y la noticia ha sido que al final el futbolista del Real Madrid no va a jugar ninguno de los dos amistosos. El primero era contra Irlanda del Norte y el segundo contra Ucrania, y ha explicado Chris Coleman, el seleccionador galés, que la decisión ha sido tomada de forma conjunta con el Real Madrid, así que las conversaciones han fructificado, finalmente no va a jugar, y es una buena noticia para Zinedine Zidane, que por ejemplo, en este parón de selecciones que siempre afecta mucho el Real Madrid, que muchas veces vuelven los jugadores tocados, va a poder entrenarse con Benzema, con Marcelo y con Bale, que son hombres importantes para su esquema, sobre todo teniendo en cuenta que después de ese parón llega el Clásico y a continuación los cuartos.
Muy bien, Arancha, luego te espero por aquí con el Futbolero Viajero. Hasta luego.
Por aquí me quedo.
Bueno, pues esto es del Real Madrid, ahora hablamos del Wolfsburgo, pero antes esto es lo que le ha parecido al Cholo Simeone en la eliminatoria contra el Barça.
La verdad que estamos ahora pensando en el Sporting. Nos hemos enterado del sorteo, es un rival importante, el mejor del mundo seguramente, y qué mejor para nosotros jugar con el mejor del mundo. A mí me despierta mucha ilusión.
Saludo a Joan Baggiori en Barcelona. Hola, Joan.
Hola, Corrochano, buenas noches.
Y Antonio Ruiz, que está ya en Gijón porque mañana juega contra el Sporting, el Atlético de Madrid. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues os quiero escuchar. Antonio, que ha ido con los jugadores, que sabrá cómo ha caído el Barcelona. ¿Qué respiraban, Antonio?
Bueno, no ha gustado. No ha gustado ni un pelo, ¿no? No ha gustado ni un pelo, no porque sea el Barcelona, sino porque era el único que todos coincidían en que no querían que les tocara. Podía haber alguna diferencia en otros casos, por ejemplo, Bayern Múnich, el Madrid, pero el Barcelona era, yo creo, en el que todos coincidían que era no el imposible, pero sí el indeseable, el que no quería a nadie, ¿no? Y al final ha tocado, bueno, se lamentan un poco también de la mala suerte que hay en los sorteos, ¿no? No quieren decir que esté la cosa organizada,
sí.
No quieren decir que esté manipulado, pero se lamentan de la mala suerte que hace que, por ejemplo, hace dos años se enfrentaron al Madrid, perdón, al Barcelona, en otra ocasión al Madrid, sí. El año pasado. Bueno, siempre cuando hay un duelo fratricida, ellos, sin poner más comentarios, dicen que qué mala suerte, ¿no?
Sí, pero hasta aquí, Antonio, diremos que no ha habido mala, que era
Galatasaray, no.
Benfica, Astana y PSV. Hasta ahora no ha habido mala.
Bueno, me refiero a cuando entran ya los tres españoles en el bombo, ¿no?
Sí, que le ha tocado.
Es a lo que se refiere
en ellos, el coco, ¿no? que era el Barça.
No a la previa, evidentemente los rivales previos, el grupo era bastante asequible. Pero cuando ya hay tres rivales españoles, bueno, ellos dicen como que qué mala suerte, ¿no? Que siempre el duelo fratricida. Y siempre el Atleti está metido, ¿no?, con un equipo español.
Bueno, ¿recuerdan los Atléticos si hacen bien en el día de hoy que la última vez que tocó Barça-Atlético de Madrid, el Atlético pasó, eliminó al Barcelona, era el Barça del Tata Martino, era Pinto el portero, recuerdo también que había algunos condicionantes, y que fue, Joan Antonio, recordadme, fue 1-1 en Barcelona, 1-0 en Madrid, ¿no?
Sí, correcto, me acuerdo perfectamente. Sí. Bueno, aquel golazo de Diego Rivas.
Diego Rivas en Camp Nou, sí, un zapatazo tremendo.
Eso es, y luego el gol de Coque en el... Sí. Y en el Vicente Calderón, ¿se acuerdan? También se ha hablado de eso, ¿no? Bueno, muchos agarran a eso, ¿no? Es decir, somos capaces, lo hemos hecho, ¿por qué no podemos hacerlo? De fondo hay un... yo lo que te digo es de esa primera reacción es bastante general en el cuerpo técnico. Luego los jugadores, bueno, y ha habido un par de ellos, pesos pesados del equipo, que me han dicho literalmente, vamos a ir a por ellos, Antonio, no tenemos ningún miedo. Bueno, hay ese fondo de, primero de extrañeza por la mala suerte del sorteo y luego de tirar para adelante porque con el Cholo no cabe otra y no va a admitir ningún tipo de bajar los brazos, pensar que es imposible. Evidentemente eso se descarta totalmente.
Recuerdo que quien ha sacado las bolas es Zambrota, que jugó en las finales en Milán, que jugó en Milán y que jugó en el Barcelona. ¿Y qué dice la gente del Barça, Joan?
Bueno, pues aquí la sensación también es que no ha habido suerte. Había, yo diría, dos equipos que se querían evitar, que eran el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Los deseados, igual que para todo el mundo, eran Wolfsburgo y Benfica. Sobre todo porque ahora los internacionales, los tres del tridente, por ejemplo, y básicamente van a tener partidos muy duros en las eliminatorias sudamericanas, auténticas batallas. Al regreso toca jugar contra el Madrid el Clásico y después se quería, para los cuartos de final de la Liga de Campeones, un rival lo menos exigente posible. Y el Atlético de Madrid es evidente que va a ser un rival muy exigente. El Barça también hay que decir que se siente fuerte, con confianza, que está en un gran momento de juego, que los seis últimos partidos contra el Atlético de Madrid los ha ganado con Luis Enrique en el banquillo, la mayoría con resultados ajustados, es verdad, pero el Barça ha ganado los últimos seis partidos, así que la sensación es que si el Barça da un buen nivel, lo tiene todo a favor para estar en semifinales, pero tampoco han olvidado ese precedente que comentábamos de hace un par de temporadas con Martino en el banquillo. Saben que el Atlético de Madrid va a ser un rival muy duro, muy incómodo, que compite bien y que van a tener que dar una gran versión, un gran nivel para estar en semifinales.
Los seis con Luis Enrique desde que llegó, que son cuatro de Liga y dos de Copa. Bueno, pues es el gran duelo. Para mí es la eliminatoria estrella de la competición porque, sí, son dos equipos españoles, pero es primero contra segundo de la Liga Española y son dos aspirantes al título porque el Atlético en los últimos años ha demostrado que puede estar en la final de esta competición. Lo veremos y lo disfrutaremos aquí porque recuerden que el primer partido es en el Camp Nou, el martes 5, y la vuelta la semana siguiente, el miércoles 13, en el Vicente Calderón. ¿Dices algo de lo de mañana, Antonio, de cómo prepara el partido contra el Sporting? ¿No se ha llevado a Oliver, no?
No, se ha quedado Oliver por decisión técnica y es curioso y extraño, ¿no? Porque ya lleva dos partidos sin acudir a la convocatoria. Hoy, por ejemplo, en esa convocatoria aparecen dos futbolistas del filial, como son Teo Hernández y Nacho Monsalve. Y bueno, ha sorprendido que Oliver no formara parte de esta nueva convocatoria. Se quedan fuera también Thiago, Savic y Godín por lesión y Carrasco por sanción. No ha probado nada específico en el día de hoy, pero sí algunos movimientos que invitan a pensar cosas. Por ejemplo, parece que Torres podría ser el acompañante de Griezmann arriba, volvería a Torres al once titular y en el centro del campo, y pendientes de un hombre, pero son fijos Saúl, Gavi y Coque, y luego se van a jugar Tomás, al que hoy le ha dado una presencia especial en el entrenamiento, y Augusto, uno de los dos va a acompañar a estos cuatro.
Vale, partidos a las 4 en el Molinón. Gracias, Antonio, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Dos cosas del Barça. Una, Iniesta, nos hemos enterado por Del Bosque, que ahora lo hablaremos, Joan, de que está lesionado, que se lesionó el otro día contra el Arsenal, ¿no?
Sí, nos hemos enterado por Del Bosque, efectivamente, que Iniesta terminó el partido contra el Arsenal con unas molestias, con un golpe. Si recuerdas, Luis Enrique lo sustituyó a pocos minutos del final por Sergi Roberto, pero daba la sensación que era para darle unos minutos de descanso. No va a ir con la selección y, de momento, hay que ponerlo como duda para jugar el domingo en Villarreal. Hay mucho hermetismo en el Barça con el tema médico. El Barça no ha informado de nada, pero me decían que los médicos lo verán mañana en el entrenamiento y veremos si entra o no en la lista de convocados. Yo creo que si no va con la selección española y hay un mínimo riesgo, probablemente ni viaje, pero vamos a ver mañana. El Barça entrena a partir de las 5 de la tarde. Después conoceremos la lista de convocados y viaja mañana mismo.
Y la otra es Neymar. ¿Cuánto dicen que tiene que pagar por defraudar al fisco brasileño?
Pues unos 40 millones de euros. Es una mala noticia para Neymar, noticia publicada hoy en la Folha de Sao Paulo. Ha sido condenado por el Tribunal Federal de Río a pagar, pues eso, alrededor de unos 40 millones de euros por fraude, evasión de impuestos y conspiración. Se considera que Neymar omitió beneficios de su relación con el Santos, el Barça y Nike entre 2011 y 2013, que declaró como derechos de imagen lo que Hacienda considera salario. Neymar, eso sí, puede recurrir esta decisión, que no es firme, ante la Administración de Recursos Fiscales en Brasilia, que entiendo que es lo que va a hacer.
Menudo palo, 40 kilos. Si se los pides, que los tendrá, digo yo. Bueno, mañana hablamos, Joan. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, Corro.
Hasta luego. Acaba de ganarle Djokovic a Tsonga. Es el rival de Rafa Nadal en las semis de Indian Wells. Ha ganado 7-6, 7-6 en dos tiebreak. En un momento están aquí Evangelio y Marcos López para hablar del sorteo de la Champions.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE, estar informado.
A partir de mañana vuelve a Lidl Tierra de Vinos, tu selección del mejor vino español. Vino tinto Gran Cermeño Crianza con 91 puntos, guía Beñín por 5,99. Lidl, tu compra perfecta.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Escuchas COPE por TDT? Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Luchar porque nada cambie cambiándolo todo. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero, el origen de una gran idea.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Bueno, fútbol en estado puro, está aquí Evangelio y está Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Vamos a ver, cosas del Wolfsburgo. Va octavo en la liga, ¿no?
Sí.
El Wolfsburgo, el equipo alemán que el año pasado fue segundo.
Sí, se ha desplomado. Ha sido muy irregular, sobre todo en los últimos cuatro meses, y está octavo. Sí, lo que pasa es que está a 5 puntos de Champions. Está muy apretada la zona de la tabla, media de la tabla en Alemania.
¿Qué queréis decir? Que sepa la gente del Real Madrid, sobre todo.
Bueno, el Wolfsburgo, hay que decir primero que es un equipo que tiene dinero. Obviamente no tanto como el Madrid, pero tiene la factoría Volkswagen detrás. Es verdad que los dirigentes del equipo... han reconocido que la polémica por las emisiones de gases contaminantes le iban a afectar al equipo, pero sigue teniendo dinero y la prueba es que han fichado a Draxler este verano por 36 millones de euros, que no todo el mundo los puede pagar.
Con el dinero que le pagaron por Bruin, ¿no?
Lo que pasa es que me ayude Marcos, pero yo creo que, no sé si De Bruin era propiedad del Chelsea. Estaba,
¿no recibió
estaba
nada del Wolfsburgo, Marcos?
Wolfsburgo. No, lo sé.
No, Kevin, De Bruin era propiedad de Wolfsburgo.
O sea que con ese dinero ficharon
sí,
a
Draxler. Parte del dinero,
sí,
entonces, sí,
una parte fue para Draxler claramente. Si no hubiesen podido acometer ese fichaje. La escala en la que se mueve el Wolfsburgo siempre es en traspasos de 8 o 10 millones, no más, y unos salarios más discretos que cualquiera otro de los equipos grandes de la Bundesliga.
Evangelio.
Bueno, que tiene a Draxler, que es su estrella, que viene tocada en las últimas dos semanas, pero es el jugador diferencial, lo fue contra el Gante. Y luego, este equipo tiene buenos jugadores en ataque, es un equipo que contragolpea bastante bien, pero luego tiene problemas en defensa. Su centro de la defensa, por decirlo así, han sido Naldo, el brasileño, y Dante, el que estaba en el Bayern de Múnich. Naldo ahora está lesionado para el resto de la temporada, está jugando Noque, un alemán, pero el equipo tiene problemas en defensa. Tiene a Ricardo Rodríguez, el suizo, que es un buen lateral. Luego
que relaciona mucho con el Madrid.
Que relaciona mucho con el Madrid. Un centro del campo bastante físico, que puede ser bastante físico, el Luis Gustavo Guilabogui y la variante de Arnold, que es un jugador...
Guilabogui, el del Atlético.
Guilabogui, el del Atleti. Y la variante de Arnold, que es un centrocampista creativo que también puede jugar de media punta. Y después, arriba, gente rápida. Caligiuri normalmente en la derecha, pero puede entrar Vieirinha y en la izquierda Draxler. Puede entrar Schürrle también, el es del Chelsea. Y arriba, Bastos, que está lesionado y está jugando más cruce.
Marcos.
Bueno, yo creo que es un equipo que tiene una calidad física a tener en cuenta. Contra el Gante, en la eliminatoria, tanto en un partido como en otro, hubo hasta 6 jugadores en cada partido que superaron el kilómetro de máxima intensidad. Eso en fútbol de élite es una bestialidad. Yo creo que por ahí hay que tenerles en consideración. Es un equipo que tiene problemas atrás para defender la profundidad y la zona entre líneas. La defensa es muy rígida. A veces hay algunas pruebas como Vieirinha de lateral derecho, pero esa línea, cada vez que está lejos de su portero, yo creo que sufre. Y los centrales son demasiado rígidos. Dante está a nivel estadístico y a nivel físico en sus peores números desde que juega en la Bundesliga. Aparte de cometer errores no forzados habituales en él, pero también amplificados en su etapa en el Wolfsburgo. Después te diría que en la estructura ofensiva es un equipo que busca el balón largo en primera jugada cuando está Bas 2. Hay que decir que solo Diego Benaglio, el portero del Wolfsburgo, supera dentro de los porteros que están en estos cuartos de Champions a Toni Kroos en desplazamientos en largo. Por lo tanto, quizás de todos los equipos, el Wolfsburgo es el que intente jugar más en largo. Cuando no está Bas 2, esta calidad se resiente. Intentan sacar en corto y cuando juegan en corto son el equipo de los 8 que quedan de la Champions que más balones pierden en propio campo. A partir de ahí, pérdida, reciben contraataque y son endebles. Creo que llegan a cuartos porque han tenido un buen cruce, un gran cruce en octavos.
Y su grupo no era muy difícil, su grupo tampoco era muy difícil.
No, ¿no? No se han enfrentado hasta ahora a ningún candidato a ganar la competición, por decirlo así.
Sí, pero verdad, Evangelio, en la fase de grupos a veces puedes pasar, un grande se distrae, tienes una buena racha, son 6 partidos, pero cuando se pone la cosa seria en octavos, yo creo que le ha beneficiado mucho al Wolfsburgo jugar contra el Gante. Quizás contra otro rival, no sé qué hubiese pasado. Es el Wolfsburgo el equipo que menos tira a puerta de todos los que están todavía en la Champions y también el menos preciso. Después, yo creo que dicho esto, queda analizar sus individualidades. Creo que el mejor jugador es Julian Draxler. Creo que es un jugador que llevamos esperando tiempo. En el Mundial de Brasil, yo lo citaba junto con James como una de las revelaciones en la previa. Joachim Löw no le dio ni un minuto. Parece que ahora está entrando en forma. Contra el Gante lo hizo francamente bien. En el partido de ida, increíble. Fue una actuación memorable. En los últimos 2 partidos de Bundesliga ha anotado. Pero, sin embargo, si miran los números, Ricardo Rodríguez está peor que otros años. Hablo a nivel estadístico y a nivel físico. Schürrle le pasa lo mismo. Y después, bueno, yo creo que es un equipo que cuando puede correr, cuando puede tener contraataque, cuando pueda jugar sobre la velocidad, lo hace bien. Pero creo que es un gran rival para el Real Madrid, aunque siempre dependerá todo el nivel del Madrid.
En esto que hacemos los periodistas, que tiene su riesgo, ¿qué tanto por ciento de ventaja le dais al Madrid con respecto al Wolfsburgo? ¿La eliminatoria cómo está?
Yo un 70-30.
70-30. ¿Y tú, Marcos?
Sí, podría ser eso.
70-30.
Ahora bien, si me dices que Madrid vamos a ver, te hago ya el porcentaje completo. Si el Madrid hace una gran eliminatoria, si está a un nivel alto, no tendría por qué tener dificultades. Lo que pasa que también hay que ver cómo está el Madrid y ver cómo encara el Wolfsburgo. Un Wolfsburgo que fuera de casa no rinde. Francamente mal, este año el Wolfsburgo fuera de casa.
PSG-Manchester City, favorito PSG, ¿no?
Sí, sí.
Para mí también, sí. Parece el men favorito.
Pero
¿60-40 o qué?
Es el dinero de Dubái contra el dinero de Qatar. O sea que vamos a ver. Pero sí, puede ser 60-40 e incluso. A lo mejor yo le daría un poquito más.
Una cara a Begristain cuando le ha salido, sabía que le tocaba el Paris Saint-Germain y dice, ostras. Pero normal. Bueno, algo te tiene que tocar, claro.
Sí, y además sale el Paris Saint-Germain de la eliminatoria contra el Chelsea con pinta de candidato. Es verdad que la temporada pasada sale de Stamford Bridge con pinta de candidato y después llega al Barça y el Barça le frena con bajas importantes aquella eliminatoria del Paris Saint-Germain, pero esta temporada para mí sale con la misma pinta de candidato al título que tenía el año pasado.
Es un poquito más, parece que la gente le mete más, ¿no?
No obstante, yo creo que pones cara rara si no te toca el Wolfsburgo o el Benfica.
Claro,
¿no? Pero a partir de ahí yo creo que para el Manchester City, y viendo la calidad que tiene, viendo los 4 de arriba, hay que ver si Kevin De Bruyne se recupera y está bien, pero si Sterling, De Bruyne, Kun Agüero y David Silva, si está bien, yo creo que si te toca uno malo, si te toca entre Madrid, Barça, Bayern y Paris Saint-Germain, yo creo que el equipo que mejor le viene al Manchester City puede ser el Paris Saint-Germain, que es de los que de los que quedan, es de los equipos que más le tiran a puerta. Solo al Wolfsburgo le tira más. Y es un equipo que a veces, en fase defensiva, y eso que solo ha encajado 3 goles, tiembla un poquito. Yo creo que Diego Costa, William, la eliminatoria anterior con el Chelsea, hicieron temblar un poco a la defensa brasileña del Paris Saint-Germain. Hay que verlo. Yo creo que el Manchester City, si te toca uno complicado, yo hubiese elegido el Paris Saint-Germain.
Bueno, pues del Bayern Benfica no digo nada porque es muy favorito el Bayern.
Sí, parece favorito.
No irá
favorito
a la prórroga, ¿no? Sí. En el partido de vuelta o qué. Nunca se sabe.
No tiene pinta, es la Champions. Pero es la Champions. Y el Benfica tiene a Gaitán, que es una estrella. Sí, pero lo normal es que sea muy favorito. Y más cómo viene. Es que el Bayern viene de empatarle a la Juve en el minuto 90 y de remontarle una eliminatoria que estaba muy complicada.
Bueno, como siempre lo vamos a disfrutar. Barcelona, Atlético de Madrid, Wolfsburgo, Real Madrid, Bayern Múnich, Benfica, París Saint-Germain, Manchester City y luego el duelo que hay en el cuartos de Europa League. Atlético de Sevilla, Villarreal, Esparta de Praga, el Esparta... al nivel más bajo de los que están en estos cuartos, ¿os parece o no?
Sí, yo creo que entre Braga y Esparta de Praga, yo hubiese elegido Esparta de Praga, un gran sorteo para el Villarreal. Es un equipo que está invicto en Europa League, que bueno, desde julio ha jugado 40 partidos y solo ha perdido 6, que en su casa solo perdieron uno, pero son datos estadísticos sin más. Yo creo que es un equipo que ha llegado demasiado lejos, un equipo que si el Villarreal hace las cosas bien, yo creo que tendría que pasar sin ninguna dificultad. Un equipo que juega diferentes sistemas tácticos. Le vi el 4-2-3-1 contra el Lazio, jugando con defensa de 5 contra Krasnodar, también 4-3-3 contra Schalke. Yo creo que es un equipo que tampoco tiene excesiva gente joven. Un equipo discreto, sin más. Yo creo que el Villarreal ha tenido la suerte que no tuvo cuando le tocó el Bayer Leverkusen, que pese a la solvencia mostrada por el Villarreal, fue una eliminatoria dura.
Tiene a Duskal y a Krejci, que son chicos que ya lo hemos dicho, van a ser rivales de la selección española en la Eurocopa con la República Checa. Girasek, que es un clásico, el centrocampista, el ex del Hamburgo, y gente que está debutando en la selección. Fue impresionante la victoria 0-3 en Roma. Es un equipo que lleva sin perder desde noviembre, pero lo lógico es que pensemos que es muy favorito el día.
Fue impresionante, pero le tiraron 25 tiros. De los 4 primeros marcó 3. Entonces, bueno, yo creo que puede estar bien. Sobre la juventud, solo tienen solo tienen 3 jugadores por debajo de 23 años. Es un equipo normal, correcto, que está compitiendo bien, no hay que quitarle ningún mérito, pero si el Villarreal está a un nivel de atención, de concentración y en su línea habitual, mantiene portería a cero, debería de pasar.
Muy bien, hay un duelo aquí espectacular que es el Borussia Dortmund-Liverpool porque Klopp vuelve a casa y va a ser el centro de atención.
Increíble.
Seguro en la eliminatoria.
El tifo que le dedique la grada del Wembley al estadio va a ser una de las imágenes del año, seguro.
Muy bien, sois padres, ¿no? Marcos, ¿tú eres padre?
Sí, claro, correcto.
O sea, felicidades, ya estamos en el día del padre. Evangelio, que sepamos, ¿no? Está Tati ahí al fondo, dice que no. Que de momento...
Pues, yo no.
Es una experiencia maravillosa, ¿eh?
Seguro que sí. Un abrazo, Marcos.
Venga, un abrazo.
Adiós, Fernando. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta mañana.
La lista es la siguiente. Como porteros, Casillas, Sergio Rico y David Egea. Y como jugadores de campo, Juanfran, Mario Gaspar, Piqué, Sergio Ramos, Bartra, Nacho, Jordi Alba, Azpilicueta, Busquets, San José, Sergio Roberto, Coque, Sex, Thiago, Isco, Nolito, Pedro, Mata, Silva, Aduriz, Morata y Alcácer.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Bueno,
buenas noches.
Como anticipaste el lunes, Diego Costa no está en la lista. Ha explicado varias veces Vicente del Bosque en la comparecencia que no es por el incidente con Barry, sino por problemas físicos. Pero tú tienes la confirmación a través de tus fuentes que es por ese motivo, ¿no? Lo habías contado desde el principio de semana, ¿no?
Sí, el principal motivo es el comportamiento de Diego Costa. Yo la información que tengo es que médicamente estaba para ser convocado. Es cierto, como ha dicho Vicente del Bosque, que arrastraba unas molestias, que hoy incluso Hiddink ha confirmado en rueda de prensa, unas molestias en la cadera. Recordemos que en el partido contra el Paris Saint-Germain él llega a pedir el cambio, luego fuerza para estar en el de Copa contra el Everton, el día que protagoniza ese incidente con Barry, pero bueno, Costa ha estado entrenándose con normalidad toda la semana en el Chelsea y me contaban incluso en el día de hoy que él estaba hasta un poco sorprendido con la versión de Vicente del Bosque, porque él físicamente estaba para ser convocado. Otra cosa es que bueno, le pueda venir bien a Vicente del Bosque para sus planes, pues este descanso, entre comillas, de Diego Costa, porque estaba decidido ya que iban a llamar a Arizaduriz, que se lo está ganando, que lleva 31 goles, me corregía esta tarde Pedro Martín, en la temporada, que 6 años después, o casi 6 años después, va a volver a vestir la camiseta de la selección española. Y ha dicho además Vicente del Bosque que tampoco está excesivamente contento ni con Morata ni con Alcácer. Pero bueno, ya te digo que para estos dos partidos, al final se queda fuera de la lista Diego Costa, periodo de reflexión. Esto no quiere decir ni mucho menos que el próximo mes de mayo, el día 17, cuando Del Bosque de la lista definitiva no vaya a estar el delantero hispano-brasileño, pero ya te digo que yo creo que es un toque de atención para que intente evitar este tipo de comportamiento. Le cuesta muchísimo a Vicente del Bosque referirse a ellos, porque le ha defendido, porque le considera un buen tipo, porque es uno de los suyos, pero hoy en la rueda de prensa hasta 4 veces se le ha preguntado por ese comportamiento de Diego Costa y si desde luego influye a la hora de tomar la decisión.
Hemos elegido esta pregunta que le hace nuestro compañero Mati Prats sobre este asunto porque quizá en ella resuma todo lo que piensa o ha podido explicar de la ausencia de Diego Costa.
Si Diego hubiera estado bien físicamente, ¿le hubieras traído o le hubieras castigado? ¿Le hubieras dado un toque de atención?
Pues eso no me lo he planteado porque las condiciones físicas de él no eran idóneas y no hemos querido forzar, ¿eh? Pero si tuviéramos que traerlo, lo hubiéramos traído y siempre, porque hombre, yo creo que el episodio del otro día, lo tengo que ser sincero, no ha sido del todo grave, muy grave, ha sido casi, bueno, ha sido una situación muy leve lo que se ha producido y tampoco es debemos de castigar por castigar y nosotros aquí no somos la justicia, pero sí tratamos de que preservar en este grupo que tengan unos comportamientos correctos, ¿eh? Pero no, el otro día no creo que haya sido un episodio muy grave, ¿eh?
Diego Costa se marchó lesionado del partido contra el Paris Saint-Germain, pero luego jugó contra el Everton la Copa, el momento en el que pasó ese incidente con Barry. No se conoce todavía la sanción a Diego Costa, pero se pierde el próximo partido, el de este fin de semana, porque ya le meten un partido en la Premier, ¿no? De la Copa a la Premier. Y Gus Hiddink ha dicho esto sobre Diego Costa, porque le ha tirado, yo creo, un capote a Vicente del Bosque.
Hemos hablado muchas veces sobre su forma de jugar al límite y sobre sus reacciones, y estamos contentos y seguimos contentos con sus actuaciones, pero tiene que controlarse y él lo sabe. Si reduce lo que hacía frecuentemente en el pasado, estaremos progresando. Tenemos que tener esperanza.
Costa está lesionado. ¿Cuál es la naturaleza de la lesión?
Sí, es algo que viene de antes de los 2 partidos de Copa, del de Champions y el de la Copa Inglesa. Arrastra molestias en el tendón de la cadera.
En el tendón de la cadera. Bueno, explicado bastante bien por Miguel Ángel Díaz este asunto. Pasemos página de momento y me gustaría escuchar tu análisis de la lista, que destaca la llegada de Aduriz, la presencia de Sergi Roberto. No ha ido Saúl al final, que se queda con la sub-21 para un partido importante contra Croacia, creo que es. Y se cae Carvajal e Iniesta por problemas, que ha hablado con él, ¿no?
Sí, aparte de Diego Costa, capítulo de ausencias, no está Andrés Iniesta, que como comentabas antes con Bayori, pues terminó el partido del Arsenal con alguna molestia. Bueno, evidentemente no se sospecha nunca de que Andrés Iniesta pueda borrarse, si no está, pues el seleccionador ha decidido no convocarle. En cuanto a Carvajal, es la segunda vez consecutiva que se queda fuera de la convocatoria. Yo creo que lo va a tener complicado. Sigue apostando por Juanfran como lateral derecho titular y por Mario Gaspar, que la verdad ha hecho 2 goles con la selección española. Y evidentemente Cazorla, que está lesionado, está a punto de reaparecer y que yo creo que puede llegar a tiempo para estar en la lista definitiva. Las dos caras nuevas, Aduriz y Sergi Roberto, son 25. No descarto que de aquí al lunes, cuando comience la concentración, pueda caerse alguno. Busquets está con un problemilla en un dedo de la mano, otro jugador comprometido con la selección, yo creo que va a querer estar, a ver qué dice el Barça. Regresa Silva, que en la anterior concentración no estuvo por lesión, y vuelve a contar Vicente del Bosque con Nacho. Bartra está jugando poco en el Barça, Nacho tampoco está jugando demasiado con Zidane. Sorprende la convocatoria de Bartra y de Nacho, teniendo en cuenta que no están jugando mucho con sus clubes, pero bueno, Del Bosque ha hecho probaturas para intentar encontrar un tercer central, que si Íñigo Martínez, que si Echeita, no le ha convencido ninguno. Y yo creo que, sobre todo Bartra, puede tener opciones de colarse en la lista definitiva. Ha dicho Del Bosque que él cree que en cualquier otro equipo, tanto Bartra como Nacho serían titulares. Y luego, bueno, sigue manteniéndose en las listas de la absoluta Mikel San José, que puede ser un recambio ahí a Busquets y que puede jugar incluso como cuarto central en la lista definitiva. Y Nolito, ¿no? Ha dicho Del Bosque que todavía no está en su mejor versión después de recuperarse de la lesión, pero que en este caso le van a ayudar a coger la forma lo antes posible. Y en cuanto a la portería, se mantiene Sergio Rico, que va a tener minutos en esta concentración. Veremos a ver si contra Italia o contra Rumanía. Viene entrando habitualmente en la lista del seleccionador, pero todavía no ha debutado y la próxima semana se va a estrenar con la selección absoluta.
Ha dicho que San José y Sergio Roberto van como centrocampistas, a ver si tienen también sus minutos en estos dos partidos. Udine, Italia, Club Rumanía, Jueves Santo y Domingo de Resurrección. Miguel Ángel, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego, vamos con más cosas.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.